para usted y para su audiencia.
¿Qué significa dar lugar a un habeas corpus, doctor?
Y bueno, el habeas corpus es una garantía constitucional que se otorga a los efectos de evitar, en este caso fue articulado un habeas corpus genérico, como su propio nombre lo dice, en situaciones no tan determinadas, pero que en principio acarrearían un peligro para la seguridad o la vida de una persona. Uh-huh. Es una cuestión que nos sorprende a todos. Nosotros del ámbito judicial estamos mucho más sorprendidos que la prensa y que la propia ciudadanía. Estamos hablando de que existe una sentencia firme y ejecutoriada ya en el año 2012 de extradición, que incluso tiene resolución favorable en la Corte Suprema de Justicia y que fue comunicada recientemente al Brasil para que se haga efectiva la extradición del ciudadano Jarvis Pavón el día de mañana, porque hoy compurga su condena impuesta en un proceso penal paraguayo. Y sale a luz esta resolución, sale a luz, digo, porque tampoco nosotros hemos recibido una notificación oficial de esto, uh-huh, por parte del juzgado, porque no hemos podido tener comunicación con el juez. El juzgado firmó esto y desapareció. No sabemos dónde está el juez que firmó esta resolución.
Pero, y ya es del 22. La resolución ya es del 22, ¿verdad, doctor?
La resolución data de esa fecha, pero fue recientemente ventilada el día y la tarde de ayer, como también fue conocimiento. Ustedes tuvieron conocimiento al mismo tiempo de nosotros por el mismo medio, que es la defensa del extraditable, y se generó realmente un conflicto que pertenece exclusivamente a la esfera del Poder Judicial, porque fue un juez, a mi criterio, fuera del margen de legalidad, que saca una resolución, una garantía constitucional que podría entorpecer la entrega efectiva del extraditable el día de mañana.
La resolución de la magistrada Lizy Teresita Sánchez, ¿de qué fecha es, doctor?
La resolución del juzgado penal de garantías número 2, competente, uh-huh, es de enero del año 2010. O sea, esa resolución ya el juzgado resolvió en enero del año 2010 hacer lugar a la extradición.
Y
esa sentencia fue confirmada en apelación en mayo del año 2010, uh-huh, y confirmada en la Corte Suprema de Justicia en junio del año 2011. Luego se planteó una aclaratoria y a partir de ese momento quedó firme. O sea que estamos hablando de una resolución que adquirió firmeza hace 4 años y que solamente estaba suspendida, o sea, diferida, la entrega del cumplimiento de la resolución estaba diferida por la condena que estaba compurgando el extraditable aquí en Paraguay.
Pero ahora la magistrada Lizy Teresita Sánchez volvió a firmar un documento. ¿Ese qué de fecha tiene? ¿No recuerda?
Acá yo ¿De qué documento? ¿De qué documento hablas? Porque Lizy Teresita Sánchez tiene otro exhorto de extradición también, que no es este, que es un exhorto del año 2017 de la justicia de Porto Alegre. No sé si te referís a ese.
Espérame que voy a mirar, doctor. Sí, ese es que... perdón, la jueza Griselda Caballero es la que había firmado también.
Sí, ese es el tercer exhorto que tiene Jarvis Pavón. María dice, bueno, pero ahora estamos concentrados en el proceso...
No, ¿sabe qué es lo que quiero? Quiero identificar nomás si esa resolución firmada por el magistrado Crescencio Ocampo fue antes de todas estas cuestiones, antes que explote, él ya la tenía firmada, había sido la resolución, lo que quiero graficar.
No, esta resolución es ahora, esta resolución es reciente.
Claro.
Esta resolución se dio después de que haya tomado conocimiento, no sé a través de qué medios, del oficio de la jueza Lizy Teresita Sánchez, donde comunicaba a la justicia requirente y también a la Interpol que el extraditable se encontraba apto para ser trasladado a partir del 27 de diciembre.
Exacto.
A partir de ese oficio judicial que solo comunica lo que está en el expediente, es que se genera todo este tema del...
Ahí está, ese oficio es lo sí. que quería saber de qué fecha era.
Si vos me preguntabas a mí a título personal, esta decisión del magistrado de San Estanislao tiene un solo propósito, entorpecer la extradición. No persigue los fines de la garantía constitucional, ni tiene tampoco ni siquiera se ha verificado una sola de las situaciones que fueron presentadas por los accionantes en este caso, porque la propia ley que regula la Gascorpus, la ley 1500/99, establece que por lo menos pedidos de informes tiene que hacer el juez antes de resolver. Él no otorgó una medida cautelar, él resolvió directamente.
Doctor, los abogados litigantes en el departamento San Pedro le conocen bien a este magistrado. A lo que me refiero es, ¿tienen ustedes conocimiento que él esté en un estado absoluto de conciencia y de entendimiento para firmar una resolución así?
Bueno, realmente no me atrevo a hablar de eso, no tengo conocimiento y tampoco quiero ser tan directo respecto a una situación que no conozco, pero...
Le paso el dato entonces, doctor. Le paso el dato porque los abogados litigantes le conocen, conocen cómo se maneja su juzgado y su secretaría. Por eso cuando cuando miré quién firmaba, me llamó la atención. Como yo soy de San Pedro, conozco la zona. Y
me imagino.
Y hay muchos abogados litigantes que conocen algunas inestabilidades ahí en ese juzgado. Entonces, acá demasiado suena que encontraron un juez a su medida para emitir esto. Lo que hay que ver bien es si el juez está en su entendimiento y conciencia plena para firmar una resolución así.
Bueno, eso de que encontraron un juez a medida es categórico, porque si bien es cierto que fuera de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, cualquier juez de primera instancia de la jurisdicción, que es lo único que dice la Constitución, es competente para dirimir en una habeas corpus, se alejaron mucho de la capital, que es la esfera natural en donde se discute un exhorto de extradición. Por ley todas las extradiciones se tramitan ante la capital. Indeterminaron el riesgo, pero sin embargo expresamente advierten que el riesgo se da fuera del territorio nacional, porque sería ya en el lugar donde compurgaría condena el extraditarlo una vez puesta a disposición de la justicia brasilera. O sea, prácticamente un juez paraguayo incompetente a mi criterio, dijo que existe un riesgo en Brasil. O sea, él no puede hablar sobre el riesgo que existe en Brasil, porque el riesgo tiene que estar definido, y concedió una garantía constitucional. No, ahora me estás hablando de un condimento particular del juez, pero yo eso desconozco. Y como es un problema que se generó en la órbita del Poder Judicial, yo creo que es la máxima instancia quien debería colaborar en la solución de este conflicto.
Vos sabés que es un caso muy delicado, pero del que en algún momento había que hablar. Es súper delicado, por eso no me atrevo a utilizar unos términos más comprometedores, pero habría que revisar un poco su estado. Respeto digo, doctor, pero es así. Sobre todo si hacen unas averiguaciones y consultas con los abogados litigantes, le van a dar la información precisa. Prácticamente su secretario es el que maneja el juzgado.
Entiendo.
Bueno, eso es un elemento que te estoy pasando nada más. Bueno, lo cierto es que él no va a poder ser extraditado con esta determinación, o esa resolución puede ser revocada por otro magistrado o solo por él mismo.
Bueno, a partir de este momento se abren tres ventanas. Una ventana en la órbita de la Fiscalía, que es la nuestra. Una ventana en la órbita del Poder Judicial, que está a cargo de la jueza Lizy Teresita Sánchez en este caso particular, y de la Corte Suprema de Justicia. Y una ventana en la órbita operativa de la Policía Nacional. Yo no querría expresarme con respecto a esas dos órbitas. Y solo con respecto al Ministerio Público no nos queda otra que articular las herramientas legales, en este caso apelar la decisión del juez de San Estanislao.
Bueno, por ahora Jarvis no va a ser enviado a Brasil, para ser más precisos otra vez, doctor.
No te quiero decir que no.
¿Y cómo se puede derrumbar toda esta maraña ahora mismo? ¿Cuál es la vía?
Y la vía más larga es la del Ministerio Público, que es resortes legales de impugnación a través de un recurso de apelación, que estaríamos presentando entre hoy y mañana, dependiendo de cómo se suceda la mañana. Y también existe una posibilidad que en el propio órbita del Poder Judicial se articule alguna contienda de competencia y se resuelva declarar la incompetencia de este juez y anular el habeas corpus. Uh-huh. Y por otro lado, en la esfera de la Policía Nacional tiene la posibilidad de cumplir o no cumplir la extradición.
¿Cómo es eso?
Y ellos también estarían analizando si... ayer escuché que estaban sometiendo esto a sus órganos de control jurídico interno, y como ellos tienen una sentencia, ellos son no deliberantes, obedientes, pero tienen que cumplir una sentencia judicial. Una sentencia judicial, a mi criterio legal, dice que tienen que extraditarle, tienen que entregarle, tienen que ejecutar la orden de entrega. Y la otra sentencia de dudosa legalidad dice que se suspende la extradición. Entonces, ellos recibieron dos órdenes contrapuestas y estarían también analizando a cuál de ellas acogerse. Sí, porque...
Que no es la primera vez, a propósito, doctor, que la policía se encuentra con esta disyuntiva y a través de análisis jurídicos en su área, en su jurisdicción, terminan optando por una de ellas.
Así mismo, yo tengo conocimiento de que ya han actuado de esa forma. Realmente en el contexto de extradiciones y con garantías constitucionales como estas, no me suena un solo caso similar a este. Pero ellos están ante la disyuntiva de si no le extradito, incumplo la resolución firme ejecutoriada con resolución de la máxima instancia judicial de extradición, y si cumplo la extradición, no cumplo la garantía constitucional de habeas corpus. O sea, esa es una decisión que tienen que tomar también ellos como órganos operativos. Uh-huh. Porque mientras no exista una resolución en contrario, ellos tienen esas dos resoluciones contrarias. Uh-huh.
Doctor, que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Ahí estaba el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel.